Y bien, amigos, en línea abierta estamos ofreciendo una edición más de nuestra serie Hacia el Voto 2016, y así es como se miran las cosas en Texas desde la perspectiva de José Ángel Gutiérrez. Parece que esta vez el Estado está pisando terreno nuevo que no se había pisado en muchos años. Veremos cómo evolucionan las cosas en próximos días. Por lo pronto, a ustedes saber que a partir de hoy ya puede votar como votante madrugador allí en Texas. No lo deje para mañana, el que madruga, Dios lo ayuda, eso era lo que decía la abuela. Esperamos recibir reportes suyos en caso de que tenga inconvenientes al llegar a las urnas, que se le pida más identificación de la necesaria, por ejemplo, también si hay colas largas, que pueden ser señal de buena o quizás no tan buena noticia, buena porque pues daría fe de las ganas de votar que tiene el elector, no tan buena por lo de la falta de preparación del sistema. Así que esperamos oír de ustedes. Amigos en Texas, en un minutito cambiaremos el reflector de la noticia, veremos ahora algo de lo que pasa en California. Antes de pasar con nuestro siguiente invitado, quiero decirles también que al final del programa, los últimos 10-15 minutos, los cederemos también para sus llamadas como Tribuna Libre. Mientras recibimos a nuestro siguiente invitado, ¿qué tal si le cedemos la palabra a José, que nos llama desde Merced, en el Valle Central? Merced, digo, José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Oye, Samuel, yo para mí que también esto fue una estrategia a los republicanos, ya que ahorita con lo de Trump, yo para mí, esto es un pensar mío, este señor, si lo dejan, si lo hayan dejado subir, lo dejaron que llegara donde llegó para después tumbarlo ellos mismos, esto les sirvió para tumbarlo, porque si este hombre está cada día más poderoso, si lo dejan que se haga más poderoso, este nos lleva a una guerra mundial. Este le acaban su riqueza, ya va a tirar sus últimas patadas de ahogado, y yo para mí esto a él le va a servir y no le va a quedar ganas más de volver a ser político.
Muy bien, ahí dejaremos su comentario. Gracias por ponernos a pensar en esa dirección, José. Vayamos a Miguel, que nos llama desde Madera. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta, Miguel?
Sí, nada más, yo quisiera hacer una observación sobre referente a los políticos republicanos y pues se sienten los jinetes del apocalipsis y de entrada pues no tienen un liderazgo a nivel federal, a nivel nación. Por ejemplo, pues yo sé que están dominando ahorita el Congreso, pero el Congreso son lideritos que vienen de su propio gallinero. Por ejemplo, Lambert Smith de Texas y Steve Stein de Iowa ganaron esa silla diciendo que iban a poner un cerco eléctrico, que porque sus abuelos y sus padres hacían eso con sus ganados, porque pues vienen de familias ganaderas. Y que pues que la cerca eléctrica no mataba, nomás atarantaba. Y así se han creado esos lideritos que tenemos en el Congreso. Pues ya juntos, pues sí tienen poquita fuerza. Pero ya separados, pues son unos ignorantes nada más que se han hecho políticos y han sido congresistas y son senadores. Porque en su gallinero espantan a la gente.
Oye,
Inclusive
usted.
tienen su caballito de Troya de todos sus estados. Por ejemplo, de entrada voy a decir, por ejemplo, las congregaciones evangélicas, los líderes evangélicos, pues les ayudan a ellos, asustando a su propia gente y desinformándola. Y por eso, pues, ellos se salen siempre con la suya. Ahí tenemos a Trump, es ni líder ni político, ni nada. ¿Cómo es que se les fue? Porque no tienen ellos, no son líderes.
Vaya, ahí dejaremos su comentario. Miguel, ahí dejaremos su comentario. Gracias por la llamada. Bueno, amigos, efectivamente seguiremos con sus llamadas en los últimos 10 minutos. Si gusta usted de esperar en la línea telefónica, con todo gusto seguiremos con la Tribuna Libre, ¿eh? Antes de todo comentario, va un boletinazo de alerta para los ciudadanos de California. Hoy, lunes 24, es el último día para registrarse para votar en el estado. Hoy se vence el gran plazo. Si usted no se ha registrado o no se ha vuelto a registrar, solo tiene escasas horas el día de hoy para hacerlo. Y acuérdese que si no puede salir corriendo a su oficina, a la oficina más cercana de gobierno, lo puede hacer vía internet. Hasta la fecha en California se han registrado a votar como nunca antes. Hay marea alta en el padrón electoral y a muchos se les queman las habas y han comenzado ya a salir a depositar su sufragio en persona gracias al sistema de elecciones tempraneras que permiten votar por adelantado, o gracias a la boleta de elector ausente también, que permite llenar la boleta en la comunidad de su, en la comodidad de su casita. De esto hablaremos y también de dos o tres contiendas muy reñidas que habrá que seguir muy de cerca aquí en California, contiendas que podrían llegar a tener un impacto en los trabajos del Congreso en Washington, y para eso tenemos la presencia de Antonio González, presidente del Southwest Voter Registration Project, el proyecto de registro de votantes del suroeste en Los Ángeles. Antonio, bienvenido.
Hola, Samuel. ¿Qué me
Gracias
cuentas?
por tu presencia, Antonio. Antonio, pues antes que nada, ¿gustas comentar sobre la fecha de hoy? Me imagino que pues hoy que se vence el plazo para registrarse en California, los promotores del voto, me imagino que le están metiendo todo el pie al acelerador, ¿no? Para ir a donde sea a encontrar a los ciudadanos morosos. ¿Qué pasa hoy en California?
Bueno, precisamente hoy es la fecha límite en California. Los demás estados, el gran grueso de ellos ya han culminado su proceso de registro de votantes. Hay pocas excepciones. Uh-huh. En California tenemos hasta medianoche para inscribirse a votar. Y registrarse a votar es fácil en California. Solamente sus radioescuchas tendrían que ir a cualquier página de internet de que registre votantes. Por ejemplo, podría ir a nuestra página que se llama svrep.org. Ahí te puedes meter en la página que dice regístrese a votar y es facilito, en 3 minutos lo tienen terminado. Pueden visitar también, si tienes un Android, podría hacerle un download de snap.vote y inscribirse a votar en el iPhone o en el Android. Si tienes iPhone, podría hacerle un download de Voto Latino, su voto es su voz, y directamente inscribirse para votar en su iPhone. Entonces, que en California se lo hace fácil. Y claro,
fácil eso, registrarse a votar.
El voto latino sí ha crecido en California. Mínimamente creo que hemos llegado a 4.5 millones de votantes registrados latinos. Esto yo sé con confianza porque acabo de hacer un reviso del patrón electoral hace 2 semanas. Se hace a través de un sistema de computarizada que cuenta todos los nombres de origen español en la lista. Y hace 2 semanas tuvimos como 4.4.
Así que andamos más o menos en 4.5 de electores latinos,
sí,
potenciales.
Y siempre hay un gran movimiento en los momentos finales. Entonces, yo calculo que llegaremos a 4.5 millones comparado con 4 millones en 2012. Entonces,
en la
elección un aumento
pasada
de 500 mil. Hoy latinos, nomás.
Ahora, si alguien tiene la tarde libre el día de hoy, ¿sería posible ir a votar en persona tan pronto termine de registrarse? ¿Puede registrarse y votar de un solo jalón? ¿Cuál sería la mecánica, Antonio?
No, si se registra hoy, claro, se puede votar en el día electoral 8 de noviembre. Si se solicita un voto por correo,
ausente.
Si voto ausente, habría que esperar mínimo de 2 semanas para que llegara la boleta en el correo suyo, y después habría que llenarlo y enviarlo por correo con 2 estampillas, creo, esta vez, directamente en cuanto a reciba.
Y luego está el sistema de early voting, ¿no? El sistema de votar presentándose en persona.
Pero eso no es grande en California. Lo grande es el voto en ausente.
Sobre todo para nuestras familias.
Early voting es en otros estados. Por ejemplo, en Texas ya están en cola. En muchos lugares en Texas.
Aunque aquí también se puede en las oficinas de condados, ¿no? De elecciones de condados.
Sí.
Presentarse a votar en persona.
Sí. Sí. Ahora, y si tienes una boleta en ausente y olvida enviarlo por correo, precisamente durante el día electoral puede caminarlo a cualquier precinto y
se
entregarlo.
Se puede depositar ahí en la urna,
sí,
sin ningún problema.
Es.
Acabamos
así
de recibir un reporte de Naleo, la Asociación de Funcionarios Latinos, Antonio, una encuesta de Latino Decisions que trae 3 novedades de los electores latinos, entre otras. Uno, que la mayoría de los votantes latinos han tratado de animar y convencer a otros a que salgan a votar, que han tratado de convencer a familiares y amigos. 2, que un gran número, o sea, más del 40% de los latinos, dijeron que ya votaron por adelantado o van a votar de modo ausente, o sea, por correo. Y 3, que muchos reportan problemas en las casillas, tal como las largas colas o falta de ayuda en español. ¿Qué cuentas sacas de estas respuestas de los votantes latinos, Antonio?
Yo dudo que los latinos, que 40% de los latinos en la nación votarán temprano o por ausente. Estaría un gran cambio en las tendencias de participación latinas. Claro que muchos dicen que sí.
Sí, pero... eso fue lo que dijeron.
Sí, eso es lo que fue, dijeron. Pero la verdad es que no tenemos una historia de altas votaciones de 40%, pues ni de 30%.
Bueno, eso vamos a ver, entonces lo consideras un buen deseo, ¿no? Y si es un buen deseo, de veras es bueno, tomando en cuenta de que lo que se ahorraría, amigo, amiga, radioyente, serían pues esa espera en las colas, esos problemas que hay muchas veces a la hora del último minuto en el tapón de las casillas, ¿no?
Pero es que no tenemos colas el día electoral. Las colas en el día electoral, típicamente hablamos de estados como Nevada y Florida, Carolina Norte, que la verdad es que no representan el caso típico de los latinos. En California,
no será lo típico,
Texas,
pero se ha registrado en algunos lugares. Me consta que en Fresno, de repente, en las elecciones pasadas, ya ves, se redujeron el número de casillas y de repente nos encontramos con sorpresas, ¿no?
Sí, pero eso no es el caso en el año presidencial. Yo así nunca es, no es en mi carrera he visto en los estados grandes que no están en disputa, quienes no están en disputa, colas largas, no es normal. Es normal en esos estados chiquillos donde hay muchas disputas. Entonces yo estoy de acuerdo con los votantes latinos que dicen que prefieren ir el día electoral para emitir su voto. Prefieren ir y ser parte del proceso de forma más directa. Yo no soy gran fanático del voto en ausente ni del voto temprano.
Bueno, dejamos el comentario. Ahora, el Valle Central es ya de vuelta campo de batalla por el Congreso. Antonio, a dos congresistas republicanos la están viendo bien cerquita. No está Jeff Denham en el norte del Valle, en el área de Stanislaus, Modesto, Tracy. El demócrata Michael Eggman le pisa los talones. Y el de mayor interés para nosotros, por ser distrito de supermayoría latina, con mayoría de ciudadanos latinos, que es el 21 sur del Valle. El ganadero David Valadeo tiene ahora de adversario al abogado Emilio Huerta, quien es hijo de la luchadora histórica Dolores Huerta. Si Emilio Huerta se alza con la victoria, esto sería histórico, ¿no? Haría historia de plano. ¿En qué categorías pondrías a estas dos peleas? ¿Qué tan reñidas las ves?
Acaba de verme en la página digital Real Clear Politics, que recomiendo a sus radioescuchas, porque lleva el promedio de las encuestas, de todas las encuestas. Es una página muy confiable, no tiene inclinación ni a la izquierda ni a la derecha. Y tiene ahí una sección para las contiendas de la Cámara de Representantes. Y allí clasifica la elección dentro Denham y su contrincante demócrata, que es en el norte del Valle San Joaquín, ¿verdad? Uh-huh. Más es de Madera y Merced hacia Monterrey, ¿no? Corre centro a oeste.
¿A Denham?
Sí.
A Denham. Sí, más bien sería el condado de Stanislaus, el área de Modesto, de Tracy, por allá en el mero norte del valle, así es.
Esto está clasificado como inclinado hacia los demócratas, como leaning, inclinando hacia los demócratas, aunque todavía en disputa. Sí. La de Huerta contra Valadao es más difícil, y Real Clear Politics lo tiene clasificado como inclinado un poquitito hacia los republicanos, probablemente porque Valadao ha distanciado mucho del establecimiento Trump y el establecimiento
del candidato presidencial republicano, Donald Trump.
En los años recientes, realmente, inclusive creo que él ha votado a favor en algunas instancias de reforma migratoria. Entonces él está jugando muy muy cuidadoso, porque está en peligro. Huerta lo puede quitar.
Sí. Pero Huerta, David Valadeo se desmarcó de Trump, David Valadeo, pero Huerta lo acusa de hacerlo sin ganas y sin condenar a Trump, ¿no? Y Valadeo cerró filas con sus compañeros de partido en el Congreso para descarrilar en la Suprema Corte la acción diferida de DAPA y de DACA Plus, no de Obama. Así que la cuestión ahora es ver si estos asuntos llegarán a pesar en el pleito por el 21, ¿no? O como dice un diario por ahí, que llegará a pesar más el debate sobre la falta de agua para los agricultores del Valle. ¿Tú cómo la ves?
Bueno, yo creo que interesante. Ahora estamos viendo la posibilidad de lo que yo veo será la gran derrota de Trump. Yo lo veo ya casi ya ganado, Hillary Clinton. Pero estamos viendo la nacionalización de la campaña presidencial a las campañas del Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, que Trump está teniendo un efecto negativo contra los republicanos para Senado. Uh-huh. Ya están pronosticando que el Senado pasará a las manos demócratas por un margen pequeño, pero sí hay un impacto negativo trumpista contra los contrincantes republicanos, beneficiando a los demócratas. Y esta tendencia ya estamos viendo extender hacia las contiendas para la Cámara de Representantes. Es decir, ajá, que por Trump, el compañero Huerta podría salir victorioso.
Por el efecto Trump, ¿no? Quizás
por el efecto Trump.
No solamente por el hecho de asociarse con Trump, sino también por el hecho de quizás estar energizando el interés de los votantes latinos en este distrito que es de super mayoría latina, ¿no?
Ese distrito, el latino debe de ganar. Si los latinos teóricamente salen a votar, teóricamente deben de ganar. Teóricamente, este distrito tiene que ser el único distrito congresional en el país con mayoría de votantes registrados latinos que no está en manos de un congresista latino o latina.
Ese es un tremendo reto para los votantes latinos, seguramente. Sé que te tienes que retirar, pero voy a obviar un poco más los comentarios sobre Jeff Denham en el norte del Valle. Prefiero que nos comentes en el minuto que nos resta, Antonio, la contienda por la vacante que deja en el Senado la demócrata Barbara Boxer. Al final, el puesto seguirá en manos demócratas, en manos de una mujer, y será por primera vez en la historia una mujer de color quien quede en el puesto, ¿no? El pleito es entre la procuradora Kamala Harris, quien es mestiza de India y afroamericana, y la congresista latina Loretta Sánchez. Ahora bien, según las encuestas, la congresista Loretta Sánchez parece haber perdido el apoyo del que gozó en las primarias entre los latinos, y ya que no cuenta con el incondicional respaldo de la corriente del mainstream de los demócratas, pues lo busca entre los republicanos, a quienes pues ha tratado de traerse con un discurso más conservador. ¿Ves que lleguen a ocurrir cambios en próximos días? ¿Por dónde ves que irá la pelea? ¿Cómo sientes el pulso de los latinos en esta pelea?
Bueno, yo creo que el voto latino en este momento probablemente inclinará hacia Loretta Sánchez. ¿Será 90%? Creo que no. Durante la primaria, bueno, ganó el voto latino, pero no por mucho. Ella tiene una contradicción. Ir buscando votos republicanos con pronunciamientos conservadores, etcétera, etcétera, y a la vez ir buscando una super mayoría de votantes latinos con pronunciamientos pro-latinos. Y en este momento en California, ir buscando republicanos con pronunciamientos conservadores y ir buscando latinos con pronunciamientos pro-latinos contiene una gran contradicción. Y ella está viviendo esta contradicción. Por eso, según todas las encuestas, ella no llega más que 15% de cerca con Kamala Harris. Uno. Dos. Kamala Harris ha llevado a cabo una campaña básicamente sin cometerle muchos errores. Al revés, Loretta ha cometido varios faltas durante la campaña, curiosas, es una profesional, pero ha dicho ciertas cosas insultantes a ciertos grupos, etcétera, etcétera. Y esto le ha causado daño a ella. Sin embargo, coincido con tu primer punto, será un demócrata, será una mujer y será una mujer de color por la primera vez electo al Senado de parte de California, y por eso deberíamos declarar la victoria Hoy en día pienso que la probabilidad es que será Kamala Harris.
Muy bien, Antonio González, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Gracias, Samuel. Un placer.
Hasta luego.
Adiós.
Antonio González, presidente del Southwest Voter Registration Project, el proyecto de registro de votantes del suroeste, que en estos momentos seguramente tiene su atención centrada en California, sobre lo cual comentamos, por cierto, tomando en cuenta que en California el día de hoy, a la medianoche, se vence el plazo para registrarse para votar. Si usted todavía tiene esa tarea pendiente, no lo deje para mañana. Hoy se le vence el plazo para el registro. En los dos o tres minutos que nos restan, ¿qué tal si le hacemos la palabra a los oyentes que están en la línea telefónica? Nos llama Bernardo desde Fresno, California. Bernardo, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, es más un comentario breve. Ayer estaba mirando un programa del compañero este de Jorge Ramos, Sembrando el Odio. Yo creo que muchos lo miraron. Y entrevistando a esa gente, hay un señor que se me olvidó el nombre, pero que reúne a todos los grupos de racistas, pues, del Ku Klux Klan, y hay otro grupo que avalan la confederación, los federales, de la bandera de la confederalista de los estados del sureste. Y hablando con él, le decía, y te lo he dicho en otro programa, te lo he dicho, que cómo van a dejar que otros grupos, otras razas, vengan a desterrarlos de las tierras. Este es un pleito, este es un pleito de las tierras, del poder. Y créeme que esto, si no se pone Estados Unidos bien vivo, y me refiero al gobierno, al FBI, contra toda esa clase de gente, se va a armar una guerra. Estaba mirando yo lo que estaban en el programa, estaban diciendo, y es para dar un poquito de miedo. En California no tenemos ese problema porque sabemos que tenemos controlado todo ese estado, los latinos. Pero es un pleito de poder. Le pregunta y le dice, entonces quiere decir que me tengo que ir, se tienen que ir, estas son otras tierras. Entonces aquí es donde entra el karma. Aquí hay gente que vino hace muchos años y nos robó, bueno, le robó las tierras a los indios americanos y luego le robó las tierras a México cuando las quedan de México. Pues ahí viene a todo suceder el karma. Lo que me quitaste lo voy a agarrar para atrás. Ese es el problema que tienen estos grupos. Tienen ese se están ahogando en una piscina. Cuando metes una criatura a un charco de agua y no sabe nadar, lo primero que hace es que se voltea con las patas para arriba y empieza a patalear. Están desesperados porque les van a quitar el poder. Le preguntó este reportero, le dijo, hay cuatro senadores latinos en el Senado. Y le dijo a este hombre, ¿y qué más quieren? O sea, como van a tener aquí, ¿qué más quieren? Es mucho, mejor lárguense de aquí. O sea, estuvo tan feo el programa que yo me puse a pensar, dije, si no hacemos algo, a salir a votar. Bueno, yo ya voté, yo te lo dije en otros programas, ya 9 de mi familia ya votamos, todavía quedan como unos 11 o 12 que están votando, van a votar. Y ya votamos, entonces, ¿quién no quisiera votar?
Y por lo visto, ustedes de los que aparecieron en las encuestas de Naleo o de Latino Decision, se dice que una buena parte, la mayoría de los latinos, se ha dado la tarea de platicarlo con la familia o platicarlo con los amigos, el asunto de las elecciones. Usted ha de estar dentro de esos.
Sí, tenemos que hacer eso con los hijos, que van a cumplir la mayoría. Yo registré a mi hijo, cumplió 18 años, yo fui y lo registré. Yo le dije cómo hiciera todo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos, estar haciendo propaganda en la propia familia para muy poder bien llevar esto a cabo. Gracias, Samuel.
Es una gran tarea, efectivamente, que nos queda a todos como comunidad. Mil gracias, Bernardo, por su llamada y sus mensajes de estímulo para nuestra gran radio audiencia, que, repito, particularmente el mensaje es para los de California. Hoy se vence un plazo muy importante. Hoy se vence el plazo para registrarse para votar en el gran estado de California hasta la medianoche del día de hoy. Si gusta usted hacerlo, no salir y registrarse en alguna oficina de gobierno, puede hacerlo a través del internet. Por ahí Antonio González nos dio las facilidades de su sitio para poder hacerlo por vía del proyecto de registro de votantes del suroeste y encontrar una forma para el registro. Esa forma pues pasa luego a formar parte del archivo de las oficinas de gobierno, de la oficina de elecciones del estado. Pues bien, amigos, y bueno, aquí efectivamente, como comentaba Bernardo, esta elección ha dado para mucho de qué pensar, y una de las cosas que nos ha dado para pensar es pues el trasfondo del discurso de odio, de prejuicio, de intolerancia que ha permeado durante tantos meses esta elección. Esto está pasando, dice, por la desesperación de algunos grupos en el poder que tienen el temor de quedarse sin privilegios y que andan atizando ese mismo temor en amplias capas de la población de Estados Unidos. De alguna forma, en algún momento habrán de sentir el karma, un karma, pues, de alguna forma, que a final de cuentas será una tremenda buena novedad, nos dice, para el resto de la población, excepto para ciertos privilegiados. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.